Todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Esto es Y aquí comienza África News. Bienvenidos todos a un espacio dedicado íntegramente al continente africano, a sus sociedades, a su actualidad, a su cultura, a sus músicas, al continente vecino. Un espacio en el que vamos a hablar del seminario que está teniendo lugar durante estos días, que está teniendo lugar en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, más concretamente en su Salón de Juntas, que hizo su apertura el pasado lunes 26 de junio y que hará la clausura el 30 de julio, titulado Proceso y legado de la descolonización española en África. Es la segunda edición del Seminario de Estudios Africanos que organiza el CIDAF UCM. Y hoy vamos a hablar con uno de sus intervinientes, como es Enrique Bengoechea. Bengoechea es doctor y profesor por la Universidad y en la Universidad de Valencia. Y el viernes 30, durante la mañana, intervendrá en el seminario con una conferencia titulada Como una sola tribu, Chuyuj e instituciones provinciales durante el colonialismo español tardío en el Sahara. Pues estaremos hablando con Enrique Bengoechea, de la Universidad de Valencia. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa interesante, porque esto es Y aquí comienza África News.
Thank you. bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos con China, que ayudará a Sudáfrica con su actual crisis energética, en la cual son frecuentes los apagones y los cortes de electricidad por todo el país. Así lo aseguró el embajador de China en el país africano, Chen Xiandong, durante la conferencia de cooperación e inversión en nueva energía China-Sudáfrica, celebrada el pasado martes 13 de junio. Para ello, China suministrará en la empresa de servicios públicos de electricidad de Sudáfrica, la Eskom, equipos de energía renovable. El ministro de Electricidad de Sudáfrica declaró que para 2026 podrían ser incorporados más de 5,5 gigavatios a través de proyectos de energía renovable. Según el ministro, la actual red eléctrica de Sudáfrica tiene capacidad para 66 gigavatios adicionales de energía renovable, siendo necesaria su ampliación para poder aceptar nuevos proyectos. China es el mayor socio comercial de Sudáfrica. En 2022, según el Servicio de Ingresos de Sudáfrica, el país asiático representó el 9,4% de sus exportaciones y el 20,2% de las importaciones. El Banco Africano de Importación y Exportación, Afreximbank, ha decidido asignar un presupuesto de 10.000 millones de dólares al establecimiento de un fondo que tiene como propósito servir de colchón económico para aquellos países que forman parte del Área Continental Africana de Libre Comercio. La creación de este fondo tiene como fin dar apoyo a los países africanos y sus empresas privadas para que puedan integrarse en las nuevas tendencias del mercado, sobre todo en el mercado regulado por el Área Continental Africana de Libre Comercio. Según Ernest Addison, director del Banco de Ghana, la iniciativa ayudaría además a los países africanos a adaptarse de manera efectiva a las modificaciones introducidas por el Área Continental Africana de Libre Comercio, así como la eliminación de aranceles, y las prepararía para participar en el nuevo régimen comercial. Con motivo de la aportación de Afreximbank, se llevó a cabo una reunión de 5 días alrededor del tema, repartiendo la visión Construyendo Prosperidad para los Africanos, mediante la cual se buscaba construir una plataforma para que los miembros puedan deliberar sobre las potenciales soluciones a las dificultades económicas a las que se enfrenta todo el continente. Las intervenciones de la Afreximbank son numerosas e incluyen inversiones en infraestructura para apoyar el comercio intraafricano, así como en agricultura e industria, facilitación del comercio, garantía comercial y servicios de asesoramiento y programas específicos de países para apoyar a quienes se encuentran en situaciones económicas difíciles. En esta línea, el secretario general del Área Continental de Libre Comercio de África opinó que precisamente este área representa una gran oportunidad para que los países africanos saquen a muchas personas de la pobreza extrema. Y en Camerún, las mosquiteras repartidas gratuitamente por las autoridades para reducir la incidencia de la malaria en el país están teniendo en algunos casos un uso distinto al esperado, siendo utilizadas como bolsas para recolectar diferentes materiales, botellas, ropa, cartón, etc. La mala situación económica del país ha llevado a la gente a tener que darle otros usos a estas mosquiteras. Las mosquiteras fueron adquiridas por el gobierno con la financiación del Fondo Mundial para la Lucha contra la Malaria, el VIH, SIDA y la tuberculosis, según la ministra de Salud Pública. Desde el inicio de estas campañas de distribución gratuita de mosquiteras en 2011, el número de personas que enfermaban por la malaria se ha reducido en un 60%. Varios activistas han solicitado que la legalización del consumo recreativo del cannabis en Marruecos se lleve a debate público. Este llamamiento pretende la participación tanto de la ciudadanía como de los partidos políticos, las organizaciones civiles y los medios de comunicación. Según explicó Chakib El Hayari, activista de derechos humanos y coordinador de la Coalición para el Uso Médico e Industrial del Cannabis, el objetivo es llevar a cabo un debate público sobre el uso recreativo del cannabis sin abogar directamente por su legalización. También enfatiza analizó el vínculo que existe entre el uso recreativo de esta droga y los derechos humanos reconocidos internacionalmente, además de los potenciales beneficios económicos y sociales que puede acarrear para los que se dedican a cultivar la planta de cannabis. Sostiene el Hayari que enfoques como la estrategia de guerra contra las drogas se han demostrado un fracaso global y que, por tanto, así no es como se debe abordar la cuestión del cannabis. El argumento principal de estos activistas es que es necesario diseñar una estrategia de legalización para el consumo de esta sustancia, especialmente para poder gestionar de manera eficiente la fuerte demanda que existe por esta droga fuera del marco legal, y para ello es necesario que se realice un debate público. Protección Animal Mundial, una organización global para la protección de los animales, ha llevado su campaña Come Menos Carne en Kenia, un país donde en promedio las familias comen carne únicamente una vez a la semana. Tennyson Williams, miembro de la organización, sostuvo que los ciudadanos de Kenia deberían reconsiderar sus dietas de tal forma que reduzcan el consumo de carne. Afirmó que el cambio climático es una de las amenazas más grandes para nuestro planeta y que la producción de carne es uno de los principales potenciadores de este proceso degenerativo.
Africanía,
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 Africanía.
من مرة وطمن الجاي واللي حر وطمن الجاي
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en tiempo de charla, continuamos en tiempo de entrevista y seguimos hablando del Seminario de Estudios Africanos, de su segunda edición titulado Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, que organiza el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, que va a tener lugar del 26 al 30 de junio en el Salón de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y ya hemos hablado con diferentes intervinientes, entre ellos, bueno, con Álvaro González Chillí y Juan Ignacio Castillo Maestro, que son dos de sus organizadores, de sus principales investigadores, y hemos estado hablando con otros investigadores que van a tener también su intervención en este seminario. Y hoy estamos con Enrique Bengoetxea, que es doctor por la Universidad de Valencia y profesor con la tesis Políticas Imperiales y Género, la sección femenina en la provincia del Sáhara 1961-1975, aprobada en 2016. Encantado de tenerte con nosotros, Enrique.
Encantado de que hayáis contactado conmigo.
Te hago la misma pregunta que hemos hecho a cada uno de los que han intervenido en esta serie de entrevistas sobre el proceso y legado de la descolonización española en África en su segunda edición. ¿Por qué es importante un seminario de estudios africanos? ¿Por qué es importante hablar del proceso de descolonización y del legado de esta descolonización española en África?
Yo creo que es importante tener en cuenta la memoria de la colonización española porque en parte es una etapa histórica que ha llegado hasta tiempos muy recientes y que ha estado muy olvidada. En cierto modo, puede que porque la descolonización coincidiera con la transición a la democracia, parece que junto con el franquismo se dejó atrás toda la problemática de la colonización y siempre es importante tener en cuenta que no fue así y que la colonización ocurrió.
Hemos hablado ya con un guineísta como era Aranzadi, con Daniel Macías, que es más experto en la zona del protectorado. Tú eres, digamos, lo que llamaríamos un saharauista. ¿En qué es igual y en qué es diferente la política española en cada una de las zonas con respecto a la tuya, el Sáhara?
La política respecto al Sáhara, sobre todo, duró más tiempo, ¿no? Aguantó hasta el año 75-76 y viene dada con una descolonización problemática, una problemática que llega hasta hoy. Yo creo que esos pesos diferencian bastante la perspectiva que se pueda tener a la hora de analizar la colonización del Sáhara. Puede que también el peso de Francia en la colonización tardía, aunque esto es una hipótesis que estoy explorando actualmente.
Tu conferencia se titula Como una sola tribu, Chuyuj e instituciones provinciales durante el colonialismo español tardío en el Sáhara. Vamos a ir por partes. Lo primero que nos llama la atención es que es Chuyuj.
Es el plural de Sheikh. Bueno, por parte de las instituciones franquistas eran los notables saharauis, que eran un elemento institucional del franquismo que se usaba de forma vistosa, ¿no? Algunas veces hay imágenes que se repetían. Pero por otra parte, el Sheikh es una institución propia de las formas políticas beduinas del Sáhara y, bueno, tiene que ver con una figura de autoridad dentro de una familia o de una cabila o de una facción de cabila.
¿Por qué este título de como una sola tribu?
Es una frase que me encuentro en la documentación y que tiene que ver con la problemática que analizo en la comunicación. Y es cómo el concepto tribu, en tanto que tribu, era un concepto, una categoría usada por el franquismo, cómo era utilizada por parte de figuras dentro de la sociedad saharaui de una forma maleable. Y lo que aquí problematizo es un poco como las tribus, pese a ser un elemento rígido, una categoría rígida dentro de los censos, en realidad se podían moldear a lo largo del periodo histórico.
Porque dentro de las diferentes sociedades que conformaban, si se puede decir en ese momento, la identidad saharaui, digamos que había unas sociedades subyugadas a otras, y no sé si a lo mejor también, como por ejemplo en Mauritania o en otras sociedades como los Tuareg, incluso digamos que esclavos.
Sí. Claro, a ver, habían diferentes categorías políticas, prácticas, como la esclavitud, que fueron transformándose con el tiempo y que venían efectivamente de una estructuración política del territorio. Y sí, claro, los suj estaban en las capas, digamos, más altas de la sociedad, pero también eran capas altas gracias a la intermediación de las instituciones franquistas. Muchas veces un suj tenía la capacidad de acceder a los recursos, intermediar los recursos que la propia colonia ponía a la disposición.
¿Y cómo se integra esta jerarquía social tradicional por parte de los saharauis con las instituciones provinciales españolas?
Aquí es donde resulta interesante, porque cuando se inicia la provincialización, ¿no?, el colonialismo tardío en el Sáhara, a partir del 58, viene todo un proyecto de modernización económica que tiene un éxito relativo. Sin embargo, lo que hay es, en parte, hay una adaptación a las formas de vida relacionadas con el trabajo asalariado que implican, pues, los cambios de muchas relaciones sociales y el debilitamiento de ciertas estructuras jerárquicas, ¿no?, que existían, pero también implica que ciertos sectores de la población de repente tengan más poder o un poder más institucional, entre ellos los suj. Una de las cosas que me he ido encontrando es cómo, por ejemplo, los suj intentan legislar utilizando las instituciones franquistas. Era un poder que no tenían esos individuos hasta ese momento. Y bueno, ahí es lo que es interesante, ¿no? Ver cómo hay un trampantojo, una sociedad que cambia, pero que puede ser vista tanto como desde las adaptaciones propias de la sociedad como desde los impulsos, digamos, que pueda llevar a cabo la agenda colonial.
Bueno, aquí me gustaría recordar a una persona que nos ha dejado, una compañera que nos ha dejado hace relativamente pocos días, como era Claudia Barona Castañeda, que hizo su tesis doctoral investigando el principio de identidad nacional saharaui y que también nos narra cómo dentro de todo esto que tú estás contando está el proceso de sedentarización, de urbanización de la propia sociedad saharaui, lo que hace que ayuda, digamos, a que se instalen todos estos poderes.
Sí, recordar a Claudia, tengo ahora mismo su libro en la mano. Era una gran académica y quiero que se le recuerde. Sí, efectivamente, hay toda una reflexión alrededor de este proceso de sedentarización. Justo el colonialismo tardío coincide con una serie de sequías que también implican, dentro de las propias lógicas de adaptación al ecosistema de las sociedades beduinas, que cuando hay un periodo de más sequía se acercan hacia las zonas donde hay recursos y se asientan. Me refiero que históricamente no era tampoco tan extraña esa sedentarización en esos momentos ecológicos, ¿no? También el efecto que tiene las fronteras que se hacen cada vez más estables y más presentes en el territorio y cómo eso implica una adaptación a nuevas formas de vida. Lo que aquí es interesante es ver si esta adaptación, en qué medida se hace desde las perspectivas propias de la sociedad beduina. Y eso es lo que intento hacer.
Hablamos de tu tesis doctoral, Políticas Imperiales y Género, la sección femenina de la provincia del Sáhara del 61 al 75, estamos hablando, por supuesto, del siglo pasado. Te has dedicado a la investigación sobre la figura femenina en el Sáhara, sobre todo la figura femenina en este sentido también, digamos, de origen hispano, en una sociedad muy militarizada, digamos, donde la mujer parecería que no tenía un gran peso.
En realidad, yo me veo como investigador franquismo, porque al final lo que me interesa, lo que suelo investigar yo, son muchas veces las instituciones franquistas, ¿no?, y cómo se adaptan a las colonias, ¿no? Y efectivamente, sí, ahí la sección femenina en las colonias en los años 60 y 70 encuentran un nuevo espacio en el que asentarse frente a, bueno, pues el poco a poco, el paulatino descenso que tiene de fuerza que tiene en la metrópoli. Y en las colonias se encuentra la sección femenina, pues nuevos alianzas, nuevos aliados como los militares africanistas, y es un poco lo que investigo en mi tesis doctoral.
¿Qué peso específico tiene la mujer española y la mujer saharaui en todos los hechos que van a ocurrir en ese proceso de descolonización?
Ahí hay un debate, ¿no? Interesante. Yo diría que el nacionalismo saharaui nace a pesar de la acción del falangismo femenino. El caso de las mujeres en la sociedad saharaui tienen un papel específico relativamente pesado, relativamente fuerte. Es más, es un papel que se veía atacado por el ascenso de figuras y de instituciones masculinizadas como las de los notables. Por ejemplo, escribí un artículo que iba sobre eso, cómo desde la Yemá, que era una institución de representación más o menos de los notables dentro del franquismo, intentaban controlar el precio de la dote y cómo las mujeres saharauis veían cómo ese control implicaba un ataque a sus propios intereses en tanto que mujeres. Y ahí es interesante porque el nacionalismo saharaui se construyó también desde una serie de afrentas a las mujeres, una serie de afrentas generalizadas. Y ahí está el papel, un papel muy destacado de las mujeres en el nacionalismo.
Enrique Bengoechea, doctor por la Universidad de Valencia y uno de los intervinientes en esta segunda edición del Seminario de Estudios Africanos, Proceso y Legado de la Descolonización Española, organizado por el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Enrique, un placer haberte tenido con nosotros.
Un placer, muchísimas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Africanía. continent of the black people. Africa, the country of rhythm. Africa, the country of percussion. Africa, the country of where you have different types of dances, full of vibrations. Africa, very, very beautiful land, where you have black, beautiful people with shining colors, brown, black, yellow. What do you think of? Black mind, black power. Africa is a place I love. There's a place you have to observe in Africa. Those are the homes.
La música, la batería de uno de los grandes íconos de la música africana de los últimos tiempos. Desde Nigeria, el señor Tony Allen. El señor estático a la batería, ya que decía que él necesitaba quedarse quieto para concentrarse y que para moverse ya tenía sus muñecas. Estamos escuchando un álbum de principio del presente siglo. Título genérico de Lo Mejor de Tony Allen. Uno de los emblemáticos creadores del Afrobeat. Junto con su compañero Fela Ramson Kuti.
African music.
Y con el que llegamos al tiempo de actividades, y ya os estamos recordando que está teniendo lugar durante esta semana el Seminario de Estudios Africanos en su segunda edición, titulado Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, del 26, lunes 26 al viernes 30 de junio. Está teniendo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Seminario de Estudios Africanos, segunda edición, organizado por el CIAF UCM. Y en 2019 los colectivos de LACMETRIC y el Simposio Latinoamericano sobre Estudios Métricos en Ciencia y Tecnología acordaron realizar un evento conjunto en el año 2021. El propósito era ofrecer un espacio de diálogo común que permitiera conocer el panorama general de los estudios métricos de la ciencia y la tecnología desde un punto de vista comprensivo y multidimensional. Las métricas 2023 en la mesa temática Sesgos de Género en el Ecosistema de la Ciencia e Innovación Abierta, del 15 al 17 de noviembre. Y ya pronto va a estar abierto el envío de propuestas. Mesa temática Sesgos de Género en el Ecosistema de la Ciencia e Innovación Abierta. Quien queráis más información o los enlaces para el envío de propuestas, ya sabéis que lo podéis hacer a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, www.ciudadufm.es. Y Ana Palacios mantiene hasta el 28 de julio una exposición en Madrid titulada La habitación de juegos, una exposición de Ana Palacios. En la calle Villalar número 5, en la Galería de Arte Luis Burgos. Exposición de Ana Palacios hasta el 28 de julio, La habitación de juegos. Discurso político sobre los medios digitales globales. ¿Hacia dónde vamos? La dirección correcta. 8 de julio en León. Organizado por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Comunicación de China y la Universidad Tecnológica de Queensland. Y AMCR Lyon. Discurso político sobre los medios digitales globales. ¿Hacia dónde vamos? La dirección correcta, 8 de julio. Y del 12 al 13 de julio en línea, África hispanohablante y más allá, legados coloniales, solidaridades anticoloniales y futuros poscoloniales. Yeah. Días 12 y 13 de julio, Universidad de Northumbria. Conferencias online, África hispanohablante y más allá.
Brother, you are black, and you turn back and betray your brother. Be black-minded, be black. When you tell your brother you love your brother, love your brother, and do what you can do to help your brother. Some people, they will look you, they will say, hey, brother, I love your brother, we are together. They will give you a handshake, amen. For men, they are so dangerous. You get the message. That's the message. Ah. Oh, take the message, brother. It's a message. The horn is a message. Don't you never talk, your brother. Check it out in your mind. Be black. Check it out. Reality is be black. Yes, brother will tell you, I'm together. I am black. We are together. He will shoot back at you. Watch out.
a rhythm, it's a message. It's African music. It's very good for you and me. When you are relaxing, when you are meditating, when you are smoking, when you are dancing, African music. You can feel the percussion, rhythm, Africa, rhythm.
Sí, lentamente, paso a paso, poco a poco, pole pole. Llegamos al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Hoy especialmente acompañados por Enrique Bengoechea, profesor de la Universidad de Valencia, con quien hemos estado hablando sobre la segunda edición del Seminario de Estudios Africanos, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, que está teniendo lugar del 26 al 30 de junio en el Salón de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, claro. Organizado por el Ciudad UCM. Agradecemos la presencia de Enrique Bengoechea. Os recordamos, como le hemos dicho, que lo íbamos a hacer. Enrique Bengoechea, sin la E, bengoechea.net. Quien quiera seguir profundizando en los estudios e investigaciones de este profesor de la Universidad de Valencia lo puede hacer desde esa página web. Muchísimas gracias a Bengoechea y, sobre todas las cosas, como no siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los micrófonos del Ciudad UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.